Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre las nanociencias y aplicaciones en ciencias agrícolas, parte 2. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Hilda Araceli Zabaleta Mancera. Bienvenido de nuevo, doctora.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Hilda Araceli Zabaleta Mancera es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Gales del Reino Unido. Fue coordinadora de la Unidad de Microscopía Electrónica del COLPOS por 17 años. Ha participado como profesora e investigadora en diferentes universidades públicas y privadas. Actualmente es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados en Ciencias. Además, es investigadora nacional nivel 2. Ha dirigido varias tesis de posgrado y cuenta con más de 50 artículos científicos. Pues doctora, qué gusto que estemos continuando con este tema y sobre todo porque estamos recibiendo este año nuevo con esta gran entrevista. Quisiera aprovechar para felicitar a todos nuestros radioescuchas y desearles un increíble 2025, deseándoles lo mejor para todos ustedes. Pues doctora Zabaleta, para recordar un poco a los radioescuchas, ¿nos podría decir de qué van estas investigaciones que han realizado?
Sí, Rodrigo, con mucho gusto. Pues mira, en la vez pasada estuvimos comentando acerca de cómo sintetizar nanopartículas de plata de una manera sustentable, es decir, usando extractos de plantas y también las propiedades maravillosas que pueden tener estos químicos en plantas como el cempasúchil, el cedro rojo y otras plantas que tienen moléculas que son útiles para la bioreducción. Pero también me gustaría comentar que estas nanopartículas pueden ser útiles en la industria ornamental. Las flores necesitan conservarse y para alargar su vida, las nanopartículas de plata son muy útiles. Evitan que crezcan microorganismos en la base de los tallos. Y bueno, existen otras aplicaciones que también les podría platicar.
Muy bien, doctora. Pues qué interesante lo que precisamente abordamos en el programa pasado. Y para todos aquellos que quieran escuchar más, pues sobre todas estas investigaciones que se realizaron, consulten la edición pasada de esta emisión. Ahora bien, doctora, platíquenos por favor sobre algunos ejemplos de cómo las nanociencias pueden apoyar en la producción innovadora de alimentos, doctora.
Sí, bueno, quisiera comentarles, y quizá muchos ya saben, que durante la producción de alimentos hay un uso desmedido de pesticidas y de fertilizantes. Los pesticidas que atacan enfermedades y plagas, y todo esto afecta y contamina el ambiente. Las nanociencias prometen reducir las cantidades de pesticidas y de fertilizantes que se utilizan en el campo y en la producción de alimento. Por ejemplo, el uso desmedido de estos pesticidas puede reducirse si usamos nanopesticidas. ¿Y estos qué son? Estos son nanoestructurados, es decir, acarreadores de estos pesticidas que pueden liberarse de manera inteligente. Esto es, se van a liberar solo en ciertas condiciones, de manera que estas concentraciones pueden reducirse significativamente. Y no solamente las nanociencias pueden ayudar a reducir los pesticidas, sino también pueden ayudar a detectarlos. Por ejemplo, existen los llamados nanosensores fluorescentes de pesticidas. Se elaboran con algunos compuestos, por ejemplo, las investigaciones de Chen y Hun han propuesto la síntesis de nanocompuestos de zinc, tetrapiridil porfirin, bueno, esta es una palabra un poco complicada, acoplada con cadmio y tertulio. Y lo que pasa es que cuando el pesticida se une a esta partícula, entonces florece. Y así vamos a saber que en este lugar tenemos algún tipo de pesticida. Otra cosa súper interesante es cuando utilizamos estas nanopartículas para también Limpiar, podemos usar nanopartículas para limpiar el agua, tanto de algunas moléculas orgánicas como de algunos colorantes. Y esto tiene un potencial enorme. De hecho, actualmente se utilizan en algunos filtros de aire y filtros de agua.
Muy bien, doctora, pues qué interesante lo que está comentando. Ahora bien, con respecto a la nanotecnología en la agricultura y en el sistema de alimentos, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, en el caso de los alimentos, hoy día ya se están produciendo películas. Ustedes conocen estas películas delgadas con las que se envuelve la carne, el pollo y las verduras. A estas se les puede agregar ya sea nanoestructurados que evitan el crecimiento de bacterias o bien nanosensores, es decir, unas partículas muy, muy pequeñas que en presencia del alcohol o algunas aminas que son el producto de la pudrición de la carne, en muy pequeñas concentraciones se pueden detectar y esos son nanosensores fluorescentes. Cuando veamos un empaque que ya tiene un cierto color, pues entonces le está diciendo al proveedor que ese producto ya no sirve.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en Ciencias Biológicas, Hilda Araceli Zabaleta Mancera, sobre las nanociencias y aplicaciones en ciencias agrícolas. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Y ahora también el uso, ¿no? También de, en el caso de las plantas, ¿no? También para crear, pues, estas nanopartículas. ¿Qué nos puede decir respecto a esto?
Sí, fíjate que no se sabía bien, pero antes se fabricaban estas partículas de manera física como unos grandes molinos que hacían polvos cada vez más finos, cada vez más finos. Pero se descubrió que hay algunas moléculas, principalmente moléculas antioxidantes como los fenoles, taninos, ácidos carboxílicos, amidas y terpenoides que tienen muchas plantas y México es rico en especies medicinales. Y estas moléculas reducen los iones de plata, hacen que se formen pelotitas muy pequeñas y también evitan que crezcan mucho. Es decir, se obtiene una pelotita de átomos de plata en un arreglo ordenado llamado cristalino. Entonces, pues tenemos en México muchos recursos y esto es muy barato y en las comunidades inclusive podrían fabricar sus nanoestructurados con extractos de plantas que no son otra cosa más que, por ejemplo, de epazote. También investigamos epazote y el epazote es muy bueno también para fabricar nanopartículas.
Adentrándonos un poco más al tema de la fabricación, ¿nos puede decir pues precisamente cómo es que se fabrican estas partículas, doctora?
Sí, mira, es algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, si tú tienes un poco de epazote, claro, todo esto que te voy a platicar es una receta que ha sido producto de mucha investigación. Pero una manera de hacerlo es tomar epazote, secarlo, lo puedes secar al sol o en el horno, pesar 1 gramo de este material seco, se pone en agua hirviendo y se produce un té después de 2 minutos. Por otro lado, se prepara una solución de nitrato de plata, puede ser una concentración de 1, 10 milimolar, etcétera. Y al mezclar estas dos soluciones y exponerlas al sol, puede exponerse o no, pero el sol ayuda, hace un efecto catalítico, se producen estas esferitas muy, muy, muy pequeñas. ¿Cómo sabemos que ahí hay estas nanoestructuras? Bueno, estas pequeñas partículas tienen un efecto que se llama plasmón, es decir, vibran, brincan sus átomos en la superficie y producen unos espectros en ciertas longitudes de onda que podemos medir en un espectrofotómetro UV-VIS. Y entonces son bien conocidos las curvas y los espectros que se pueden observar en estos coloides. Y algo muy interesante es que las nanopartículas no pueden observarse con ningún microscopio convencional. necesitamos un microscopio electrónico. Y estos microscopios electrónicos llegan a alcanzar aumentos hasta de 1 millón de aumentos. Es decir, hoy día podemos ver los átomos, cosa que antes no se podía ver. Sabíamos que existían, pero no los habíamos podido ver.
Oye, doctora, pues qué interesante lo que nos está comentando y sobre todo, pues esta, digamos, esta receta que nos está dando precisamente sobre las nanopartículas y pues sus usos, ¿no? Doctora, coméntenos, ¿cuál considera la principal contribución de las investigaciones que han realizado usted y su grupo de investigación?
Bueno, hay que considerar que estamos en México. Yo pienso que tenemos que hacer ciencia también, ciencia de frontera, pero también tenemos que hacer ciencia para ayudar a nuestras comunidades. Esta forma sencilla de fabricar nanopartículas, que además tienen propiedades microbicidas porque y a largo plazo, pueden ser fabricadas por comunidades en el campo con algún subproducto de algún material que ya no utilicen, y los pueden utilizar para limpiar las superficies de sus líneas de producción, de los invernaderos, etcétera. Ellos mismos pueden fabricar estos nanoestructurados que increíblemente tienen propiedades especiales.
Muy bien, doctora. Doctora, estamos a punto de terminar, pero antes nos podría compartir una reflexión sobre la importancia de continuar los estudios de nanoestructurados de aplicación agropecuaria, por favor.
Y Rodrigo, esta pregunta es muy, muy importante. La aplicación de las nanotecnologías en el sector agrícola está llegando un poco más tarde, pero es muy importante hacer más investigación al respecto porque la nanociencia, como lo mencioné, nos ofrece alternativas de hacer agricultura más sustentable. Por supuesto que también tendría que evaluarse el impacto de estos nanoestructurados en el ambiente. De toda investigación que se proponga, debe evaluarse también el impacto de esto en el ambiente. Pero es un campo no muy virgen, pero todavía tiene mucho, mucho que se puede investigar. De manera que invito a la audiencia, a los jóvenes que se interesan en la investigación agrícola, explorar el área de las nanociencias porque es apasionante y es una nueva manera de producir alimentos.
Muy bien, doctora. Pues para todos aquellos que estén interesados, pues ya lo saben. Presten mucha atención precisamente a la nanociencia porque sin duda alguna es el futuro. Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero también aprovecho para felicitar a todos nuestros radioescuchas por este año nuevo y desearles lo mejor para este 2025. Doctora, igual para usted, muchas felicidades.
Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, muchas felicidades para todos y lo mejor para este 2025.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Elimer presentó Terramar.